Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 28 de noviembre, de este primer domingo del tiempo de Adviento. Iniciamos además el año litúrgico, el ciclo C, centrado de forma especial en el Evangelio de San Lucas, el denominado Evangelio de la Misericordia, el Evangelio también del Espíritu Santo. Tiempo este de espera, de preparación. Nos preparamos en 4 semanas al nacimiento de Cristo. Existe, nos recuerda el Evangelio un camino, una brújula y una estela que nos conduce a la palabra hecha carne. De una manera nueva se abre nuestro corazón, también nuestro espíritu, a la esperanza, porque se acerca nuestra salvación. Pues este es el primer y sintético comentario a esta palabra del Señor, que además tiene estos términos clave, hashtags a grandes trazos, con Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Advertencia, signos, venida, liberación y apertura.
Gracias, Jesús. La antífona de este domingo nos recuerda: anunciad a los pueblos y decidles, mirad, viene Dios nuestro Salvador. Así comenzamos en COPE en este último domingo de noviembre a grandes trazos. Y lo primero es el magisterio del Papa a través de sus catequesis del miércoles, en esta semana en la que Francisco ha seguido su recién inaugurado ciclo dedicado a San José, en este su año, con motivo, ya lo sabes, del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. Esta semana, referida a su papel en la historia de la salvación, los evangelios, aun cuando dejan claro que José no es el padre biológico de Jesús, afirman que es su padre a pleno título, su figura a través de las dos genealogías que recogen los evangelistas. Mateo y Lucas evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y la salvación de la humanidad.
José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan. Esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida. Por esta razón, José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino que también es el custodio de la Iglesia, prolongación del cuerpo de Cristo. Y podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad.
Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este 28 de noviembre hablamos del genio femenino, esa expresión de San Juan Pablo II para referirse a mujeres santas de la talla de Santa Teresa de Jesús o de Santa Catalina de Siena. Bueno, de ellas y de otras muchas se va a hablar en el congreso organizado por la Universidad Urbaniana en marzo del próximo año. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La mujer en la Iglesia ha tenido y tiene un papel fundamental. San Juan Pablo II hablaba del genio femenino. Para poner en valor el papel de las doctoras de la Iglesia y de grandes santas, la Universidad Urbaniana, dependiente del Vaticano, va a coger los días 7 y 8 de marzo un congreso internacional sobre ellas. Se pretende actualizar el mensaje de mujeres pioneras en su tiempo y la vigencia de su legado, como fueron Santa Teresa de Jesús o Santa Catalina de Siena. Así lo explica Fermina Álvarez, que forma parte de la organización del encuentro.
Pensábamos que después de todas las situación de crisis, de la pandemia que todavía estamos sufriendo, pues el mensaje de estas santas podría dar algún mensaje de esperanza, alguna palabra de positivo.
La Universidad Católica de Ávila y la Cátedra de Estudios sobre la Mujer del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum están también implicadas en la preparación. Otras de las mujeres que van a protagonizar el congreso, titulado Doctoras de la Iglesia y Patronas de Europa, serán Teresa de Lisieux, Hildegarda de Bingen, Teresa Benedicta de la Cruz y Brígida de Suecia. La idea es iluminar la aportación de estas mujeres a la Iglesia.
¿Cómo se vive hoy realmente el mensaje de Hildegarda, por ejemplo, en el cuidado de la creación, con la encíclica Laudato Si que el Papa había publicado, o también Teresa de Lisieux, que ha sido nombrada patrona de las misiones y nunca ha salido del monasterio?
Además, el congreso tendrá un fin benéfico. Lo recaudado en las inscripciones va a ser destinado a 3 proyectos de alfabetización y formación de jóvenes en escuelas católicas del Líbano. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 28 de noviembre, la actualidad semanal en España con los ojos de la fe. El suplemento para niños del Semanario de Información Religiosa, Alfa y Omega, Peque Alfa, ha lanzado su campaña anual. Va a enviar las cartas de felicitación de Navidad a 150 niños a los que da de comer y ayuda con sus estudios a la Asociación Pan de Vida para Nicaragua. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. La Asociación Pan de Vida para Nicaragua nació en 2005 cuando un grupo de fieles de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Alcorcón en Madrid viajó hasta el reparto William Fonseca, uno de los barrios periféricos y pobres que se encuentra a las afueras de la ciudad de León, en Nicaragua. Durante su estancia se dedicaron a visitar enfermos, dar catequesis a los niños y anunciar el Evangelio casa por casa. Un día ocurrió algo que impactó a las personas que habían viajado hasta allí para ayudar y fue el motivo por el que crearon la asociación, como nos cuenta su directora, Cristina Sánchez.
Hace 12 años, un grupo de fieles de una parroquia de Alcorcón, la Inmaculada, viajamos a ayudar a un sacerdote a evangelizar a un barrio muy pobre de las afueras de una ciudad de Nicaragua. El día que llegamos, a la hora de comer, un montón de niños nos miraban fijamente mientras comíamos. Eran niños de la calle, desnutridos, muchos sin familia. Ese día empezaron a comer con nosotros 5 y hoy, 12 años después, y gracias a un centenar de socios, hay 150 que comen, estudian y van a la parroquia. Pero la pandemia y la dificultad política del país actualmente pues nos lo está poniendo un poco difícil.
Un año más, Peque Alfa ha puesto en marcha una campaña para que los niños españoles envíen cartas y dibujos felicitando la Navidad a los niños de la Asociación Pan de Vida para Nicaragua antes del 10 de diciembre a la redacción del semanario Alfa y Omega. Además, el Papa Francisco ha firmado 2 camisetas de fútbol, una del Atlético de Madrid y otra del Real Madrid, que se rifarán el 18 de diciembre. El donativo será 5 euros por papeleta y se podrán comprar directamente en la parroquia Inmaculada de Alcorcón o a través del Bizum 01084. El dinero recaudado irá destinado a la Asociación Pan de Vida para Nicaragua.
Es el momento de echar un vistazo al continente digital, a lo más destacado de esta semana en las redes sociales, con especial protagonismo para la llamada que nos ha hecho el Papa a dar gracias a Dios. También su llamada a ser caritativo y Gracias mi Cristo, la música de Marcelo Lima. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Papa Francisco nos ha recordado en su cuenta de Twitter que no nos debemos olvidar de dar gracias a Dios, y ha añadido: si somos portadores de gratitud, también el mundo se vuelve mejor, quizás solo un poco, pero es suficiente para transmitirle un poco de esperanza. Todo está unido y conectado, y cada uno puede hacer su parte allá donde se encuentra. También nos ha animado a salir de nosotros mismos a través de la caridad y ha publicado: la caridad se alegra de ver que el otro crece y sufre cuando el otro está angustiado, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad. La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita la compasión y la comunión.
Como ríos de agua viva, tu Espíritu Santo va cayendo en las tinajas de mi vida, transformando mis penas, mis tristezas, mis heridas en fuentes de perdón.
Gracias mi Cristo es una de las canciones del cantante argentino Marcelo Lima. A través de su música, este compositor quiere evangelizar y llegar a todo el mundo, porque para él Dios utiliza distintas maneras para tocar el corazón y cambiar muchas vidas. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A Grandes Trazos.
COPE. Estar informado.
A Grandes Trazos, la literatura con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda La mala hierba, de Agustín Martínez, la mejor novela negra de este autor con fama internacional en este ámbito y que, como sabes, es uno de los 3 escritores que están detrás del nombre del último premio Planeta, Carmen Mola. Una novela llena de odio, de miedo, de rencor, de secretos y fracasos, desgarradora, angustiosa y dura, con una trama, eso sí, perfectamente urdida y sólida hasta un desenlace redondo. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Hoy recomendamos La mala hierba de Agustín Martínez, aprovechando su protagonismo como uno de los tres nombres integrantes del seudónimo de Carmen Mola, que ha merecido recientemente el Premio Planeta. Se trata de una historia que nos incita a huir radicalmente del mal. Arranca brutalmente con el asesinato de una madre de familia en un cortijo de las afueras de Portocarrero. Cuando el padre despierta del coma tras la barbarie, ha de afrontar otra tragedia espeluznante. Su propia hija adolescente es acusada de haber ordenado el asesinato. Entre los muchos méritos de este libro, que ahora vuelve en una idónea edición de bolsillo a las estanterías, se encuentra una narración excepcional del avance del mal, el germinar de su semilla y el crecimiento en la sombra, y sus efectos devastadores, camuflados en la ambigüedad del siglo XXI. No es baladí que la novela fuera finalista del Premio Ciudad de Santa Cruz. Es una de las mejores actualizaciones del género negro de los últimos tiempos. Juzga y condena el mal, finalmente, sin matices.
...28 de noviembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. La noticia de esta semana pasa por un gran encuentro de toda la Iglesia latinoamericana en una asamblea con mucha escucha y también con mucho discernimiento. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Hoy concluye en México la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, un encuentro presencial y virtual con cientos de latinoamericanos católicos que caminan en el continente, organizado por el CELAM, la Conferencia General de Episcopados de América Latina y el Caribe. El epicentro, el encuentro presencial, como no, es en el Tepeyac, a los pies de nuestra Madre la Virgen de Guadalupe, en México. Pero, como te decía, más de 1,000 latinoamericanos, sacerdotes, laicos, obispos y religiosos participaron de manera virtual. En la asamblea se habló mucho, por supuesto, de la escucha, porque somos una iglesia que hoy particularmente quiere escuchar. Ahora, si escuchamos, vamos a encontrarnos a veces con voces que parecen contrapuestas. Algunos que ven una cosa, otros que ven otra. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo discernimos? Una palabra que se escuchó mucho estos días. Sopla Espíritu Santo. La iglesia se une en Pentecostés. Y otra idea, Mario, qué miedo hablar, escuchar, porque, ¿y si nos equivocamos? La respuesta está en el cierre de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, en la consagración a María de Guadalupe, que hoy, en esta asamblea y en cada camino sinodal de nuestras diócesis en España, en América Latina, nos dice: no tengan miedo, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy su madre?
Se acerca vuestra liberación, es 28 de noviembre, primer domingo de Adviento. En un tuit te ofrecemos ya el comentario. Este evangelio con Jesús Luis Sacristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo, vuelta al comienzo para llegar al nacimiento del Señor. Un tiempo para vivir con esperanza, que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos manifestará.
Pues como dice Jesús Luis, ser cristiano es vivir en esperanza, en Adviento continuo, el posibilitar siempre la realidad de la Navidad que nos exige la conversión y un compromiso en la esperanza de este mundo. Pues cada semana nosotros también vamos a, aunque sea de forma simbólica, en las ondas, a dejar ya encendida, en este caso, la primera vela de la corona de Adviento, un signo que expresa la alegría del tiempo de preparación a la Navidad. Nos unimos a una importante celebración y echamos atrás en el tiempo, porque el martes se cumplió el octavo centenario del nacimiento en Toledo del rey Alfonso X, que se produjo en noviembre de 1221, de sus Cantigas de Santa María. Escuchamos la número 100, Santa María Estela Dodía, que el medievalista húngaro Arany Zoltán incluyó en 2010 en su álbum El Último de los Trovadores. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Alfonso X, rey de Castilla y León, fue uno de los monarcas más destacados de la Europa medieval. Hijo de Fernando III el Santo, murió en Sevilla, donde está enterrado, aunque su corazón se guarda en la Catedral de Murcia. Fue un notable soldado y promotor de importantes obras de carácter literario, jurídico, histórico e incluso astronómico. Sin embargo, es justamente recordado por su ingente labor de fomento de la cultura, de ahí el apelativo de sabio. Siguiendo la influencia de los laudes franciscanos en Italia, impulsó la alabanza a Santa María en estas populares cantigas cegelescas, escritas en lengua galaico-portuguesa, idioma que aprendió durante su infancia. Todo apunta, y así se ha reconocido, que él mismo compuso al menos 10 de estos cantos, que integran la colección de música cortesana más importante del siglo XIII.
Gracias, Vic. Hasta la próxima semana.
Feliz semana para todos.
Adiós, Jesús Luis Sacristán.
Hasta el espejo.
En el control técnico estuvo Marcos Mancha. pasado. Feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.